Seguimos en No hay tamaño para la radio, momento de entrevista y de presentar formalmente a los antihéroes y a las antiprincesas que hoy nos acompañan para realizar la misma. Martín Saurit, ¿cómo le va?
Bien, bien.
Emi Oblán.
Bien, bien.
Y bueno, y sumamos a dos antiprincesas a falta del antipríncipe Marcos Campagnolo y la antiprincesa Lola Pacheco. Los reemplazos son Guillermina Ambord.
Hola.
Y Victoria Costabaña.
Hola.
Vamos a hacer una entrevista que la venimos buscando desde hace 2 semanas, cuando conocimos de la creación de un escáner que le sirve a las personas con ceguera para poder efectuar otros tipos de lectura. Y bueno, y estamos en el aire con los chicos para entrevistar a uno de sus creadores. Hola, José.
Hola, buenos días. José, muchas gracias por llamarme y bueno, por invitarme. Hola. A participar en su programa.
José, en este momento estás en Córdoba, ¿no es cierto?
Estoy en Córdoba, exactamente.
¿Vos vivís ahí en Córdoba o te trasladás a Buenos Aires, tenés otro lugar?
No, somos los cuatro integrantes del proyecto, estamos viviendo en Córdoba, somos de distintas partes de Córdoba y un chico es del sur, del El Hoyo, un pueblito cerquita del Bolsón.
Ah, bien del sur, se fue a estudiar ahí y ya se quedó.
Exactamente, vino a estudiar acá Ingeniería Electrónica y se quedó acá en Córdoba.
¿Y ustedes ya terminaron la carrera, José, o están estudiando aún?
De los cuatro que somos, dos están recibidos y yo y otro de los chicos nos falta recibirnos de Ingeniería en Computación.
Igual te digo que con este invento creo que ya deben sentir que tocan el cielo con las manos.
Sí, no, sinceramente estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado y sobre todo que la gente que lo prueba día a día realmente le sirva y le sea de utilidad para, bueno, para tener una vida más independiente y poder, qué sé yo, un poquito dar igualdad en esta sociedad.
José, te presento a Martín Saurit, que es mi compañero de programa. Martín... tiene 14 años y va a ser el encargado de hacer la primera pregunta.
Hola, José.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Te quería preguntar, ¿cómo surgió de que una charla de cuatro compañeros de facultad salga este proyecto?
Mire, surgió ya hace alrededor de 3-4 años. Todavía estábamos todos estudiando y Manuel y Julián, dos de los chicos, habían salido a rendir una materia en común. Y hablando así en el bar de la facultad, tomando un café, empezaron a preguntarse cómo hacían personas no videntes para estar en la instancia que estaban ellos de un examen, de rendir, de prepararse para estudiar. Y de ahí empezamos a juntarnos con fundaciones, asociaciones que estén más dedicados al tema y empezamos a ver que realmente se podía hacer algo que les sea de mucha utilidad a las personas, ya sea por la funcionalidad que les hace falta y también por la movilidad, por la portabilidad y por los costos que tenían los dispositivos similares, digamos, que había en el mercado.
Hola. ¿Cuántos años tienen tus compañeros?
¿Cuántos años?
Sí.
Somos todos alrededor de 30 años. 27 es el más joven, Julián, y 31 el resto de los tres.
Hola, yo te voy a preguntar, sí, ¿cómo surge el Procer?
El Procer es un dispositivo que tiene un tamaño de 12 centímetros de ancho, 9 de largo y 3-4 de alto. Tiene varias formas de usarse, una de ellas es con un escáner portátil, que es parecido a lo que es una planchita para el pelo. Eso se pasa por la hoja que uno quiera leer, y después esa hoja se carga en el dispositivo y lo procesa y comienza a reproducir el texto en voz, lo lee, digamos. Otra de las formas es con la cámara que tiene abajo. Uno saca una foto del libro, de una hoja, lo puede sacar como cualquier persona, digamos, saca una foto, sino también el dispositivo te guía para que el usuario puede encuadrar, para una persona no vidente, puede encuadrar, digamos, donde está el texto. Y una tercera forma es con un pendrive o una memoria externa. Uno, si le pasan un archivo PDF, por ejemplo, algunos apuntes, algo que tenga que estudiar, puede también directamente conectar un pendrive al dispositivo y de ahí levantar archivos de PDF o archivos de imagen.
¿Y cómo se carga? O sea, ¿es como un celular o cómo...?
Exactamente. Tiene una batería incluida que tiene una autonomía de 6 horas así de uso constante. No necesita conexión a internet ni nada. Y eso es una de las cuestiones que mucha de la gente nos decía que por ejemplo, hay muchas aplicaciones que andan muy bien, pero a veces si no tenés una buena conexión a internet o algo de eso, te deja medio a pata. Por eso sí, cuando arrancamos a hacer el proyecto, como que partió de que no tenía que tener conexión a internet para que funcione, digamos.
¿Y cuántos años le llevó diseñar y armar todo el escáner?
Y nosotros estuvimos trabajando un año aproximadamente, en creo que si no me equivoco bien la fecha, del 2015, nos juntamos, estábamos trabajando todo en otras cosas, nos juntamos como que después de trabajo a ver qué tecnología se podía usar, cómo podíamos encarar el proyecto. Cuando nos pudimos dedicar a lleno el proyecto, que fue en julio del 2015, y ya empezamos a trabajar 8 horas, 10 horas diarias, todos los días, estuvimos unos 10 meses más o menos para tener el primer prototipo. Y después ahora, bueno, ya pasaron 2 años de aquel momento, ya tenemos la versión final, digamos.
¿Tuvieron ayuda externa para armar el dispositivo?
En realidad, lo que fue ayuda inicial fue, siempre hubo muchísima ayuda, y por suerte la seguimos teniendo todo, tanto de la gente que se acerca para probarlo, para comentarnos, decirme, chicos, esto, comunican esto, comunican aquello, de nuestras familias, que sin ellas no podríamos haber estado dedicados a esto, porque nosotros tuvimos un financiamiento por un año, del 2015 hasta junio del 2016, de la Secretaría de Políticas Universitarias, avalado por la Universidad Nacional de Córdoba. Sin ese financiamiento nosotros no podríamos haber dedicado full time al proyecto. Después, pues, se nos terminó ese financiamiento, como vimos que estaba bueno lo que habíamos alcanzado, la gente estaba contenta, mucha gente nos preguntaba, che, ¿cuándo lo vamos a poder tener? ¿Cuándo lo vamos a poder usar? ¿No? Seguimos medio que ayudándonos por medio de concurso, todo lo que nos podía seguir para sostener el proyecto, lo hacíamos. Y después, bueno, siempre se nos acercó gente para ayudar, por suerte, sin todas esas personas no podríamos haber alcanzado lo que hoy tenemos.
¿Ustedes ganan dinero de su venta?
Ahora estamos empezando a vender. Hasta este momento todo era de papulmón, digamos, fue para alcanzar lo que llegamos. Como empezamos a buscar medios de financiarnos, por financiamiento colectivo, por páginas como Ideame, esas que hay acá en el país. Después empezamos, digo, ganando concursos, todo, para poder financiarnos económicamente. Después tramitamos financiamientos gubernamentales que hay, como el Fondo PAC para emprendedores o el Fondo FONSOFT, que es para desarrollo de software. Y todas esas herramientas nos ayudaron a poder producir, digamos, dispositivos. Además de eso, hace ya unos meses empezamos una preventa para las personas que querían adquirir el dispositivo, para que con ese dinero recaudado de la preventa uno pudiera empezar la producción. Como no son costos altos que nosotros no teníamos para encarar, no teníamos disponibilidad para encarar esos gastos. Por medio de todo eso que te menciono, empezamos a la producción. De eso, bueno, por ahora no tenemos ninguna ganancia, pero bueno, estamos contentos de lo que se llegó y que ahora en más queremos seguir haciendo más cosas, mejorar el dispositivo.
José, ¿alguna obra social lo cubre?
Eso por ahora no, porque nosotros nos faltaba en la parte... más de legal, como ser hacer una sociedad, todas esas cuestiones que las estamos haciendo ahora. Mucha gente, si no me equivoco, un chico Alejandro de Rosario, después de Buenos Aires, no me acuerdo bien los nombres, ellos empezaron los trámites para que la obra social que tienen ellos se los cubra. Faltaba un par de cuestiones nuestras, como esa, como que es una razón social, todas esas cuestiones que hacían que de nuestra parte se trabara un poco el que lo cubra una obra social. Ahora eso ya estamos avanzando para que pueda ser así. No sabemos que no es fácil llegar a eso, pero muchos padres así de chicos que lo necesitan dispositivos nos dijeron: quédense tranquilo que yo voy a aportar de mi parte para que realmente los cubran la obra social. Sería buenísimo porque, bueno, sabemos que
son
ayudas que no son baratas a veces, y bueno.
Y aparte le cambia la vida a una persona.
No, exactamente. También hay un fondo que lo provee el CONADIS, que es por medio de la ley de cheque, que aporta hasta 10.000 pesos para adquirir este tipo de herramientas. Mucha gente con la que hemos hablado nos dijeron que a veces hasta es más complicado que te lo pague, que pagarlo de esta forma, que por una obra social. Pero bueno, nosotros nos vamos enterando así con toda la gente que se comunica con nosotros, estos medios, para poder adquirir el dispositivo, que por suerte mucha gente viene y nos dice: chicos, yo lo voy a gestionar de esta forma para que sepan cómo se hace, todo, y bueno, estamos todavía en la espera, porque por ahora ninguna persona pudo realmente que se lo cubriera ni una obra social ni este tipo de ayuda. Pero sabemos que se puede, y de nuestra parte vamos a aportar todo lo necesario para que pueda ser así, digamos.
¿Y el escáner ya está a la venta?
Hace un par de meses que lo venimos haciendo una preventa. La preventa consistía, digamos, en entregarlo ahora en agosto. Tuvimos unos problemitas con las carcasas, serían las inyecciones plásticas del dispositivo, que ayer nos entregaron unas muestras, así que si todo sale bien, en la semana que viene vamos a entregar todos los dispositivos de gente que ya lo compró. Y a partir de ahí vamos a empezar a vender. Como somos cuatro chicos, la producción es media artesanal todavía, hacemos por lotes, digamos. Pero bueno, contento de que ahora ya estemos cerquita de que salga el primer tanto de dispositivos.
¿Hay usuarios en Santa Fe?
Sí, hay. Me parece, mira, Magali, no me acuerdo el apellido, una chica que estudia, no me acuerdo si comunicación social, hay varias personas de Santa Fe que ya han comprado y que están muy interesadas en el dispositivo.
José, ¿los elementos que ustedes utilizan para armar el escáner son todos de fabricación nacional o necesitan algo del exterior?
Hay un poco y un poco. Muchas cosas las tuvimos que comprar en el exterior por cuestión de costos y tiempos.
¿Es más barato, porque, afuera?
Sí, es más barato afuera. Lo que es cuestión electrónica, es mucho más barato afuera. Y después, lo que es, por ejemplo, el diseño industrial, la inyección de plástico, todo eso lo hacemos aquí en Córdoba, y otras cosas las compramos también aquí en Córdoba o en Buenos Aires. En realidad casi todo sale, lamentablemente, por cuestiones impositivas, todo eso, más barato afuera. Nosotros, como todavía somos somos gente que trae las cosas afuera, como si uno comprara un pantalón, no sé, algo. A veces nos conviene pedir afuera de esa forma porque no manejamos cantidades grandes. Al uno manejar cantidades grandes ya puede moverse de otra forma, pero las veces que nos juntamos con gente acá para preguntar precio, a ver si no hacen alguna atención por arrancar, al ser cantidades tan chicas se complica bastante comprar acá.
¿Y de qué países ustedes hacen la compra de insumos?
No, muchas cosas, como son componentes electrónicos, algunas cosas son en Estados Unidos, otras cosas en China, Japón, en varios lados, pero más que todo en China, digamos. Es donde se consiguen los costos más baratos.
¿Quiénes se encargaron de hacer los dibujos y prototipos del proyecto?
Los dibujos, digamos, el diseño de, claro. El diseño final del dispositivo es un diseñador industrial de acá de Córdoba, se llama Fernando de Filippi, que nosotros hace ya varios meses que trabajamos con él, que por suerte él conoció nuestro proyecto en una etapa mucho más temprana, digamos. Nosotros necesitábamos imprimir unas cosas en una impresora 3D. Él se comunicó con nosotros y de ahí empezamos a trabajar. Y bueno, por suerte, al principio le aportó su trabajo desinteresadamente y ahora pudimos realmente ya pagarle, digamos. Porque si no, al principio fue la ayuda toda desinteresada.
José, te agradecemos muchísimo el contacto con Night Tamaño para la radio. Nos sentimos orgullosos de tener ingenieros como ustedes que están pensando en el bien común, en el bien para la integración de la sociedad. Y obviamente les deseamos éxito y también...
mucha suerte.
Claro, suerte para que esto por lo menos sea también considerado dentro de las políticas de Estado, de salud, como prioritario.
Muchísimas gracias. Nosotros, los cuatro integrantes del proyecto, somos todos de formación pública, por lo tanto, abordar este tipo de proyectos, vemos que, no digo que sea una obligación de todos, pero es como que al menos sentíamos de nuestra parte que teníamos mucho para aportar a la sociedad en el sentido de por brindarnos una educación de calidad y gratuita. Por lo tanto, bueno, orgullosos de lo que hemos llegado y orgullosos también de la formación académica que nos brindó, digamos, justamente la sociedad.
Solo personas con un gran corazón y valores como los de ustedes pueden haber logrado una cosa tan importante. Les deseamos muchísima suerte y, José, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a usted y gracias por tan lindas palabras.
Nos despedimos de José Ribodino, que es uno de los ingenieros que creó, es estudiante de ingeniería porque me dijo que le faltaba un poquito para terminar, de los que creó el Procer, este escáner que le permite a las personas con ceguera poder hacer una lectura diferente.
No hay tamaño para la radio. Sábados de 8 a 10 horas, la experiencia comunicacional del taller El Lecturón.